problema, yo podría buscarle una respuesta. No quiero responder ahora. Gracias. Señor Wilson, una pregunta de 2 minutos y medio. Luego vamos a terminar la sesión. Gracias, presidente Cook. Secretario Morton, estoy agradecido. Yo veo una preocupación bipartidista aquí, y el diputado Yoho, y la relación que existe entre el pueblo cubano y su gobierno, y sobre todo el sistema económico de ellos, donde los militares cubanos controlan un porcentaje fenomenal de toda empresa. Yo no los llamaría negocios. ¿Qué porcentaje de control de los militares? No sé. Inicialmente eso podría buscar una. Yo entendía que era un porcentaje altísimo y todo financiamiento que va a una empresa es para el beneficio de los militares y la opresión del pueblo cubano. No.
Están escuchando ahora al congresista Joe Wilson. Él es republicano por el estado de Carolina del Sur.
Nunca se les ha prohibido visitar el estado totalitario, pero cuando llegan y la gente está en las empresas como un hotel de propiedades confiscadas, ¿en qué moneda pagan a los obreros? ¿Se paga en moneda cubana o se paga en dólares de Estados Unidos o reciben alguna moneda artificial? Tal vez esté equivocado. Yo creo que en los años 90 se les pagaba en dólares. Creo que eso ha cambiado. Ahora se les paga en moneda cubana de algún tipo. No es una moneda que puede usarse en ningún lugar, salvo en las tiendas que son propiedad del gobierno, para continuar con la opresión del pueblo. Toda persona que va a Cuba piensa que están promoviendo una cierta libertad y democracia, pero no es el caso. Una última pregunta. Doctor Mazanek, en cuanto a su testimonio escrito, ordenar al personal a salir de La Habana, ¿eso es su idea? ¿Todavía es correcto haber hecho eso? Sí, gracias, señor. Ese fue una de las observaciones preliminares que ha tenido que responder el Departamento de Estado debido al carácter desconocido. Una manera de responder fue la orden de partir. Y yo creo que es algo que vamos a seguir investigando al continuar nuestro trabajo. Agradecemos su servicio. Gracias, presidente. Rápidamente, Sespiat ha sido muy paciente aquí. Le doy minuto y medio y luego se va a levantar la sesión para la sesión cerrada. Informe también habló de los eventos en Cuba como incidentes. Embajada Merton, ¿este fue un incidente o fue un ataque? Una de dos. El Departamento de Estado tiene la creencia de que el secretario cree que lo que pasó en Cuba es un ataque, porque toda la información que hemos visto es que parece que está dirigido a nuestra embajada y otra embajada que conocemos, la de Canadá, los empleados, los diplomáticos ahí. ¿Incidente o ataque, embajada Bowden? El Departamento de Estado considera que son ataques. Señor Rosenberg, ¿es un incidente o un ataque? Yo estoy de acuerdo con la embajada Bowden. Señor Brown. Yo lo coloco en categoría de un ataque porque hay 26 norteamericanos heridos. Esos ataques no salen de la comunidad diplomática. Incidente de ataque, embajador. Usamos el lenguaje del Departamento de Estado. Creo que el departamento debe identificar esta determinación. Cedo el resto de mi tiempo. Rápidamente, de acuerdo con la regla 7, los miembros de la subcomisión pueden incluir las declaraciones escritas, las actas.
Lo mejor para el final, para el final.
Sí, señor. Eso es importante, y lo decimos, Margarita habla del final cuando hay un representante que dice, en un minuto le voy a hacer una pregunta a todos los panelistas, a todos los que han expuesto. ¿Esto es un incidente o es un ataque? Yo creo que la pregunta de este congresista, yo creo que resume muy bien por lo menos cómo tratar el asunto. Y todos estuvieron de acuerdo, al menos todos estuvieron de acuerdo en que fue un ataque. Porque un incidente puede ser algo casual, puede ser algo que sucede porque sucede.
Que ya tendrían una respuesta, porque un incidente también puede tener una respuesta y siendo una cosa inconclusa y sigue siendo una cosa que no se ha contestado.
La connotación de un ataque es mucho más complicado a la hora incluso de las relaciones diplomáticas también con un país que un incidente.
Y también explica la retirada de 26 diplomáticos estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Bueno, ellos, yo creo que podemos ir resumiendo.
Sí,
se comenzó hablando y, por supuesto, el tema fundamental fue el tema de los ataques.
Ya le podemos decir ataques.
Los ataques que han recibido estos diplomáticos estadounidenses en Cuba, 26. Todo comenzó, aparentemente, en la parte final, y yo creo que esto es importante. Lo habíamos conocido, pero yo creo que hoy lo explicaron muy bien en este subcomité del Congreso, este subcomité del hemisferio occidental. Y me refiero a lo siguiente, y te paso la palabra. Creo que comienza los funcionarios del Departamento de Estado explicando que hubo mala comunicación por parte de agencias del gobierno de los Estados Unidos. Al existir mala comunicación, las denuncias de estos mismos funcionarios o las quejas de estos mismos funcionarios comienza a dilatarse. Comienza a dilatarse la investigación. Por eso es que todo esto comienza al final del periodo del presidente Barack Obama. Retoma la presidencia ya, la toma de posesión del presidente Donald Trump y continúa durante el presidente Donald Trump. Cuando el caso se hace público, ya había muchos meses, había ya prácticamente pues más de medio año que estaba esto sucediendo dentro de Cuba, no nos habíamos enterado y aparentemente no es que nosotros como público no nos hubiéramos enterado, es que el gobierno de los Estados Unidos no había actuado de la manera que tenía que actuar. Por eso es que todo se produce de una manera un poco atropellada, apresurada, opiniones distintas, hay enfermos, no son enfermos, los están tratando en hospitales, o sea, viene toda una
de los Estados Unidos merece, ¿no? Y algunos querrían, otros no querrían.
En cuestiones
una
de salud,
situación, una cuestión
salud.
Muy delicada. Como tú has dicho, eso es lo que arroja la investigación,
claro,
que ha tardado meses y que pidió el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, a pedido también de la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Bueno, este punto es meses de investigación, como tú dices, mala comunicación entre las agencias. No es la primera vez que ocurre. Como decía, no hay una línea de acontecimientos que te van a llevando a una conclusión. Ellos dicen que el primer reto, según esta información, es que no se ha podido determinar aún la gravedad de las afectaciones,
claro,
todavía en estos momentos. Y dicen que tiene que haber necesariamente mejor coordinación para dar una respuesta. La decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de retirar a 26 diplomáticos de Estados Unidos de la Embajada de Estados Unidos en Cuba es porque precisamente se considera esto un ataque acústico y se consideran que estos diplomáticos estaban en peligro y podían haber otros que los iban a sustituir que podrían haber estado también en peligro hasta tanto no se esclarezca qué fue lo que pasó.
De hecho, la comisión que nombra el ex secretario de Estado, Rex Tillerson, esta comisión, una de las conclusiones a las que llega es que el Departamento de Estado actuó de la manera correcta, que es sacar al personal de inmediato de la embajada en La Habana, porque cuando, por un lado, no se conoce la gravedad de los ataques, por un lado, y por otro lado, no se sabe cómo se produjeron estos ataques.
Y no estás teniendo cooperación del gobierno anfitrión.
Y no hay exactamente. Entonces, esto todo deriva, todo llega al punto de que la inseguridad de un personal diplomático en Cuba es de alto riesgo. O sea, la estabilidad es muy, muy alto riesgo. Por lo tanto, ante eso hay que sacar el personal diplomático a la mínima expresión y por eso esta comisión llega a esa conclusión, que se actuó de una manera muy correcta.
¿Quedaste complacido con la explicación cuando trataron de vincular la situación situación en Cuba con la situación en China?
Bueno, claro, porque es que es distinto, totalmente distinto. Okay. En Cuba, en China se da un solo caso que se está investigando. ¿Qué pasa? Porque una de las preguntas que le hace el congresista es ¿por qué en China se actúa rápido? ¿Por qué en Cuba se demora? Caramba, porque es que en China, no lo dijo así el funcionario, pero se cae de la mata. En China sucede y ya estaba la experiencia de lo de Cuba. Inmediatamente cuando, fíjate.
Y es solamente un diplomático.
Además, cuando esto sucede, y no en la capital, era en otra provincia china. Cuando esto sucede, inmediatamente todo lo comparan con el caso cubano.
Sácalo.
Inmediatamente lo sacan y empiezan y ya toman control de la situación. Por eso es que el caso sí es distinto al de China y el de Estados Unidos. No creo que comparar, esto ya es, no sé, no creo que comparar la actividad económica de
ellos
China
no,
con Estados Unidos.
Justamente no la quisieron hacer, dijeron, no hay comparación. Hay que recordar también que esta audiencia del subcomité, siempre que tenemos que repetir el nombre, porque es importante que lo sepan, el comité es grande, lo hablábamos tú y yo,
exacto,
Amado, este subcomité nada más se dedica a lo que es el hemisferio occidental, norte y Sudamérica. Y el Caribe, por supuesto.
Claro, para que entiendan los oyentes y los televidentes y los que nos están viendo por Facebook Live. Está el Comité de Relaciones Exteriores, y esto es un entre paréntesis, no en la transmisión. Está el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos que aborda...
De la Cámara y del Senado.
Exacto.
Cada cual tiene su comité.
Estamos hablando ahora de la Cámara, que es igual al Senado. Ajá. Pero bueno, aborda los asuntos globales.
Ajá.
Pero entonces se divide en subcomité. Hay un subcomité para África, un subcomité para el hemisferio occidental, que es el que acabamos de ver en este momento. Hay un subcomité que tiene Europa Occidental. O sea, hay distintos, Asia, hay distintos subcomités que atienden directamente las diferentes regiones del mundo, y todo, por supuesto, se engloba en el Comité de Relaciones Exteriores, en este caso de la Cámara de Representantes o la Cámara Baja. Dicho esto.
Ahora, lo que ocurre no solamente era lo que se estaba tratando aquí, por supuesto que era la noticia principal, qué había ocurrido y qué era lo que había arrojado la investigación, pero también era la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Claro.
Y se vuelve a repetir lo mismo, los cambios que han habido de una administración de Obama a la administración del presidente Donald Trump, que se aprietan más las tuercas en cuanto a lo que sería el beneficio económico para el gobierno cubano con los intercambios comerciales. Como decían que había que mejorar o había que seguir reduciendo individuos o agencias que estaban en manos de los militares en Cuba, que no beneficiaban al pueblo, pero que sí beneficiaban al gobierno que reprime al pueblo, según las propias palabras, ¿no?, de los congresistas, y la respuesta también de el que estaba representando en estos momentos al Departamento de Estado, que no quiso dar muchas respuestas, porque digo que la política todavía está en proceso de, ¿cómo diríamos?, de formación.
De formación, claro, se está haciendo. De todas maneras, yo creo que el representante Ted Yoho, representante por aquí, por el estado de la Florida.
Nos tiró un piropo también.
Sí, además habló de la importancia de radio y televisión,
sí,
Martí, por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que él habló del asunto de las propiedades robadas en Cuba y cómo se podía justificar, por ejemplo, que un barco crucero llegara a dejar pasajes a una
y
zona del puerto
y
en un puerto que en un momento determinado fue propiedad de alguna persona que se le fue confiscado. En ese caso, que cómo se puede hacer una política dura hacia Cuba cuando hay turistas que van a través de estos barcos, a través de cualquier programa, pero que son turistas que están yendo a Cuba.
¿Qué te pareció también la explicación que se dio cuando el cambio de pies seco, pies mojados, que el propio congresista Yoho dijo, pero pensábamos que podría beneficiar al estado de la Florida por la cuestión de la inmigración, el flujo de inmigración que había, pero nos dimos cuenta que era una especie, esto es su opinión, de concesión del propio presidente Obama al gobierno del entonces Raúl Castro para no salieran los
la fuga,
médicos,
la fuga de talentos y de médicos sobre todo. Lo dijo de una manera simpática, dijo, pensamos que Obama nos había hecho un favor, pero después supimos que lo había hecho para evitar que se le salieran los médicos de Cuba, dijo exactamente. Y precisamente quiero caer en este tema antes de concluir este programa especial de Radio y Televisión Martí y MartíNoticias.com.
Que nos están viendo Facebook Live.
Exactamente. Quiero enfatizar en esto. Lo trató el congresista cubano-americano Albio Siles.
Sí.
Trató el tema de los médicos, el tema del asilo político. Varios congresistas,
sí,
varios congresistas, y esto es sumamente interesante, varios congresistas tocaron el tema del asilo político que se les concedía a los médicos cubanos que salían a una misión en el extranjero, que tenían derecho, podían optar por un asilo político en Estados
sí,
Unidos. Este programa lo canceló el presidente presidente, el expresidente Barack Obama, lo canceló. Por eso es que Yoho habla de pie seco, pie mojado, y lo vincula también con la fuga de los médicos a través del mar o a través de la frontera, a través de otros lugares, que terminó con pie seco, pie mojado. Ese programa realmente es un programa que hay mucha fuerza en la comunidad cubano-americana del sur de la Florida, mucho cabildeo, como se dice aquí, mucho cabildeo político para reiniciar ese programa.
Para presionar para que el Congreso vuelva a... Y no, el Congreso no.
No, el Ejecutivo. Este es el Ejecutivo. Esta es la Casa Blanca. Es la Casa Blanca, un decreto. Claro. Esto se hace por un decreto. Se firma un decreto y se vuelve a instaurar esto que ya existe o ya existió y que en este momento está suspendido. Ese tema también fue interesante. El congresista Albio Cires también relaciona la situación que está pasando en Nicaragua y en Venezuela, la relaciona también con Cuba. Son muchos los expertos, muchos políticos que dicen que en Nicaragua y en Venezuela no estuviera sucediendo lo que está sucediendo hoy en día si no es con el apoyo logístico.
La mano larga
de Cuba, del gobierno cubano. Así
de
que
hecho,
yo creo que salieron.
En Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, lo dijo. Nicaragua va por el mismo camino que Venezuela. Y hay otros que dicen, hay una tela, hay un hilo que los conecta y lo conecta también con el gobierno de Cuba. No sé cómo explicar, cómo redondear. No nos quedan minutos, amado, de esta audiencia. Era esperada, era una audiencia que se había anunciado ya. Sin embargo, lamentablemente había una votación en el Congreso y por eso es que vimos ausente a muchos de los congresistas, como por ejemplo el propio congresista DeSantis, la congresista Ileana Ross-Lehtinen y otros que habrían de estar en esta audiencia, pero tenían que estar en una votación importante. Por lo tanto, el presidente, el que preside el subcomité, el representante por el estado de California, lo dijo propiamente para decir, no es que no haya interés, es que había una necesidad de que fueran a votar. Titular de martinoticias.com.
Estados Unidos fue alertado por expertos médicos sobre severidad de ataques a diplomáticos en Cuba. E incluso el representante del Departamento de Estado y muchos de los galenos, de los médicos que estuvieron aquí, que pertenecen, por supuesto, a agencias del gobierno, dijeron que aún no saben la gravedad de estos casos. Aún no conocen la gravedad.
Eso es lo que lo hace más peligroso. ¿Qué podemos decir? Pues le invitamos a los que vayan a verlo en la página de martinoticias.com, el artículo completo, ya concluida esta audiencia. Título, Estados Unidos fue alertado por expertos médicos sobre severidad de ataques a diplomáticos en Cuba. Todavía no hay una respuesta.
La situación es que hemos visto otra sesión de preguntas y respuestas. En otra sesión de un subcomité, en este caso de la Cámara Baja del Congreso. Vimos a principios de año otra sesión parecida en el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos que presidió en ese entonces Marco Rubio o participó, no presidió Marco Rubio en ese momento.
Es duro para el Departamento de Estado, amado, haber tenido que confesar que había habido una falla en la comunicación inicial. Como tú decías, quizás por la transición de un gobierno a otro, el gobierno de Obama, el gobierno de Trump, pero de todas maneras, mala comunicación entre agencias, oficinas y funcionarios, que no supieron ponerlo todo desde un principio.
Tú dices que es duro. Yo creo que más duro que reconocer que hubo mala comunicación al principio. Yo creo que es más duro no tener una respuesta en este momento. No tener la respuesta, no saber cómo fue. Yo me atrevo a decir que encontrar la causa va a ser, si no difícil, va a ser casi imposible. Esto va a ser una noticia que quedará, se investigará.
¿Has visto que universidades han hablado, han hecho investigaciones? Se hablaba algo de microondas.
Las universidades están, incluso hay psiquiatras que dicen que puede ser hasta una histeria colectiva. Así hace meses, The Guardian pues se hizo eco de una de estas investigaciones.
Bueno, y los grillos,
eso lo dice el gobierno cubano. El grillo lo dice el gobierno cubano. Lo cierto es, y yo sí quiero referirme a eso, va a ser muy difícil llegar a la causa. El por qué, bueno, podrá ser una cuestión de microondas, podrá ser una cuestión, la especulación de
intencional.
Que fue... Bueno, fue si es ataque, tiene que ser intencional.
Es lo que te iba a decir, ya queda confirmado por lo menos el Departamento de Estado.
Si es ataque, tiene que ser intencional, y lo acaban de decir en este momento.
Ataque acústico.
Exactamente. Ahora, lo que sí será muy difícil
Nos está diciendo nuestra productora que nos queda un minuto, Johnny.
Ya lo escuché, Yo también, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Será muy difícil, demasiado difícil, conocer la verdadera causa de lo que ha sucedido sin la cooperación del gobierno cubano. Y aquí es donde yo creo que se traba la bicicleta, como se dice en buen cubano. Por una sencilla razón. Sucedió en Cuba. Fue un ataque. Se produjo desde Cuba. Si el gobierno cubano,
ya vas cerrado, con cuatro preguntas,
cerrado como está, no coopera, va a ser muy difícil para el Departamento de Estado saber lo que pasó.
Concluimos entonces esta edición especial de Radio Televisión Martín, martinnoticias.com, una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. Amado Gil, Margarita Rojo en la producción, Johnny Hilfer, Tony Simón en los controles, nuestros colegas de martinnoticias.com y Televisión Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.